Al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día. Aquí en Radio Martí ya este jueves 7 de diciembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy, un gusto por Efraín García en el control técnico aquí del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción general. Pues tendremos distintos ángulos, distintos invitados. Vamos a poner en perspectiva pues la situación que hay con el desabastecimiento, pues la situación es crítica en la mayoría de las provincias del país. Vamos a estar hablando con cubanos sobre esto, las expectativas que tienen para el fin de año, y también pues vamos a estar compartiendo pues la situación que hay con los familiares de los presos. Hay información actualizada específicamente sobre el caso de Jorge Luis García García, preso de 46 años en Palma Soriano, cumpliendo 13 años de condena en Boniato, en precarias condiciones. Acaba de recibir la visita y hablaremos con su hermano. Tendremos también hoy al máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a analizar el tema del mal funcionamiento de las tarjetas rusas MIR, que están dando errores en las tiendas donde el Banco Central de Cuba ha hecho las pruebas. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Este 7 de diciembre, día luctuoso, fecha patria, 7 de diciembre, la muerte pues del teniente general, el lugarteniente general Antonio Maceo Grajales, pues cuando un balazo en la cara lo hizo desplomarse de su cabalgadura, pues allí en la finca de San Pedro, 7 de diciembre de 1896, la muerte en combate del generalísimo Antonio Maceo y Grajales. En el ámbito noticioso informativo, las noticias que hacen titulares a esta hora de 12 y 8 minutos de la tarde, pues ir a prisión, una de las amenazas que pende sobre los cubanos por exponer sus carencias en redes sociales, pues denuncian activistas entrevistados por Martín Noticias. Activistas denuncian la situación también de los presos cubanos en Foro Europeo de Derechos Humanos, que este año estuvo enfocado en los jóvenes como actores del cambio para el mejoramiento de los derechos humanos. Pretenden limitar la importación de mercancías a las MIPIMES en Cuba. En otro orden de informaciones, cubanos que viajen al exterior por más de 2 meses deberán de darse baja de la libreta de racionamiento según la nueva normativa del Ministerio de Comercio Interior publicada en la Gaceta Oficial número 82. Y trasladan de cárcel al preso político guantanamero Edider Frometa Allen con medida disciplinaria por una acción colectiva que pretendía realizar un grupo de reos políticos en el penal combinado de Guantánamo. Ahora todo se dificultará para su familia, que tiene que viajar hasta Santiago de Cuba. Y el doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, pues responde a los ataques de la prensa oficial cubana. Lo que están logrando es darme más fuerza. Esto luego pues de las críticas que hizo el doctor pues sobre la situación de los galenos que fueron condenados en el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, en la provincia de Granma. Desde entonces, Alexander ha sido el blanco de una campaña difamatoria en su contra en redes sociales, que ha llegado incluso a la prensa estatal. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar nuestra jornada informativa este 7 de diciembre en La Habana, Cuba. Vamos a establecer la comunicación con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Tenemos varios temas económicos de interés con él. Vamos a iniciar con el tema de las tarjetas MIR, las tarjetas rusas, que pues están dando problemas en los ensayos que están haciendo las autoridades cubanas. Más adelante vamos a hablar de la situación del comercio interior de La Habana, sobre pues temas de interés, las restricciones que pesan sobre el cuentapropismo. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Como siempre, un gusto la presentación del máster en Ciencias Sociales, economista, asesor de emprendimiento en La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos temas de importancia para tocar con usted. Vamos a hablar en breve de las MIPYMES y hay aparentemente el planteamiento en breve de nuevas restricciones para la propiedad física que arrendan los emprendedores. No es oficial todavía, pero ya usted tiene información al respecto. Pero antes, ¿qué está pasando, Ángel, con las tan cacareadas tarjetas rusas MIR para depositar pues rublos en la economía cubana, que según se dice, pues en las tiendas donde el Banco Central de Cuba ha hecho pruebas, ha estado dando error? ¿Qué pasa? ¿Obsolescencia? ¿Cuál es el problema logístico que hay con las tarjetas MIR?
Bueno, hay que aclarar aquí que Cuba presenta una elevada tasa de obsolescencia tecnológica. Luego, los cajeros automáticos que hoy están trabajando en los bancos, sea Metropolitano, Bandec, inclusive Banco Popular de Ahorro, es decir, a lo largo y ancho del país, todos están prácticamente obsoletos, son tecnologías de hace más de una década que se encuentran reparados en su mayoría. Y bueno, se enfrentan también esa obsolescencia tecnológica a la situación que hay con los apagones que persisten. Y por tanto eso interrumpe constantemente el sistema y hay caídas del sistema habitualmente en el banco. Y por tanto, bueno, se queda, vamos a decir, fuera de cualquier línea. Luego, estos pagos a través de los POS a veces resultan muy enrarecidos porque descuentan el dinero de las tarjetas y luego no aparece ni en el banco ni aparece, es decir, en FinCine, es decir, se queda en el aire, es muy inseguro y a veces se presta también para la corrupción de parte de aquellas personas que están laborando en esas tiendas en MLC, donde la gente opera habitualmente estas tarjetas MIR.
Entonces, al principio, cuando se anunció la bancarización del país, yo recuerdo que tú hablabas y dices, bueno, nadie debe estar en contra de la bancarización, elemento primordial para echar adelante y organizar la economía de un país. Pero el problema más grande tiene la bancarización en Cuba, empieza por la obsolescencia tecnológica. El país está muy atrasado, Ángel.
Exactamente. Si tenemos un país que no tiene una infraestructura creada para el caso, no cuenta con herramientas, no tiene recursos humanos tampoco capacitados para afrontar esto. Ese es un elemento importante, que a veces creemos que tenemos los recursos humanos capacitados. No los tenemos. Y por tanto, nos enfrentamos a una situación muy difícil. Luego, yo creo que hay que recordar algo. La mayoría de la población está envejecida. Es decir, y por tanto, ¿quiénes son los que van a hacer uso de esa tecnología? Bueno, personas prácticamente que están en la tercera edad. Personas que no tienen, no han sido formados, no son de la era digital y por tanto tienen que acostumbrarse a ella, pero a veces están en una situación de salud que ni siquiera pueden caminar hasta un cajero y a veces ni siquiera ven, porque recordar que hay problemas también de la salud y que no están funcionando las clínicas oftalmológicas, ¿sí? Es todo un grupo de situaciones que van dando al traste con que no funcione, ¿sí? O al menos que la tecnología no se logre implantar de la manera más adecuada y eficaz.
Ángel, hace 2 días, en este espacio, tú adelantabas en exclusiva cómo se ha limitado el acceso a las importaciones por parte de un proveedor a las MIPYMES en Cuba y el impacto que esto tenía. Pero ahora, eso ya sí es oficial, es una norma de comercio exterior. Pero ahora, usted que es un hombre bien informado, aunque aún no es oficial, ya se habla, al menos a nivel de la empresa de comercio interior en La Habana, que va a haber aparentemente problemas con el otorgamiento, arrendamiento de locales y espacios a los emprendedores. ¿Qué está ocurriendo con este tema?
Bueno, en la práctica todo indica que van camino a rescindir de todos los contratos que se han hecho hasta la fecha. Ellos plantean de que, bueno, serían los contratos que violen los principios establecidos por la ley, pero casi todos violan los principios establecidos por la ley porque ninguna empresa de comercio y gastronomía de este país está destinada entre el sujeto social a la actividad de arrendamiento. Entonces, ¿cómo están arrendando? Si no pueden arrendar, ¿y cómo sucede esto? Es un fenómeno que habría que analizar. Luego, se habla de que toda unidad, si, que tenga el 50% del espacio arrendado, deberá trasladarse a la empresa inmobiliaria. Es una empresa inmobiliaria, bueno, desde el del gobierno provincial, y habrá que ver quién está detrás de esas empresas inmobiliarias a nivel nacional. Todo indica que parece ser nuevamente Gaesa, que parece ser el primer ministro quien está detrás de todo esto, de toda esta articulación, y todo indica que, bueno, ahora van sobre los locales, ahora van sobre las oportunidades que tienen muchos de estos locales a lo largo y ancho del país. El mayor temor, evidentemente, será aquellos lugares, sobre todo en provincias orientales y centrales, donde se han arrendado panaderías. Y este fenómeno, si ahora ocurre un cierre, se cierran esos contratos con las panaderías, bueno, ¿qué va a haber entonces de oferta en esos lugares donde ya es muy limitada?
Bueno, entonces, definitivamente, Ángel, si ya hay limitaciones de importación para las MIPYMES y ahora quieren rescindirlo del contrato inmobiliario que tienen, evidentemente son noticias que van rumbo, apuntan hacia restricciones al sector empresarial privado.
Sí, sí, ya para el próximo año creo que será una aventura dirigirse a emprender en Cuba. Yo creo que muy pocas personas se van a lanzar al emprendimiento, y luego habrá que ver cómo queda la política económica del país frente a la crisis alimentaria que ya la tenemos.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana, como siempre, para nuestro espacio. Nos vamos a quedar ahí en La Habana. Vamos a intentar la comunicación con una residente en el municipio de La Lisa, en La Habana. El tema, ¿cuáles son los problemas sociales que más agobian a los residentes del municipio? La recogida de desechos sólidos, la basura, ¿cómo cierran el año en La Lisa, en la capital cubana? Pretendemos en breve la participación de Lucinda González, activista de derechos humanos, para que nos ponga en perspectiva esta dramática situación que tiene un impacto sustancial en los residentes del municipio. Llevamos días haciendo un trabajo sobre la situación de la privatización de los servicios de recogida de basura por emprendedores privados a través de carros de tracción animal en el interior del país. En La Habana todavía hay equipos tecnológicos mecanizados que recogen la basura, pero no quiere decir que no haya problema. Y de esto nos va a contar Lucinda, que ya la tenemos en línea. Lucinda González, en la capital cubana. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pensaba yo que La Habana, por ser la capital y por contar con equipos mecanizados para la recogida de basura, no sufría los problemas que sufre el interior del país, donde es con tiros tirado con equipos de tracción animal y hay acumulaciones de basurero. Pero para mi sorpresa, a pesar de que estar mecanizada la recogida de basura, hay problemas en muchos municipios de La Habana. ¿Cómo anda la recogida de basura en La Lisa?
Bueno, te cuento, hoy casualmente yo andaba dando vueltas, recogiendo, sacando fotos, producto de esa misma situación. Yo venía desde el Palmar, que eso está entre Marianao y La Lisa, y por no decirte, casi todo el Palmar está lleno de basura, vertederos, que eso lo que trae es enfermedades, mosquitos, ratas. En la ceiba de aquí de La Lisa también eso está en candela con la basura. Detrás de un círculo infantil de aquí de La Lisa, la Edad de Oro, también hay tremendo basurero donde hay edificios que viven niños, gente. Y aquí en la misma esquina de mi casa está el basurero ahí hace más de una semana. Pero eso no es todo. La población cubana está en decadencia, y para mí que te oyeron cuando me llamaron, porque vino la seguridad del Estado todo por el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, que ya se están preparando para la represión. O sea, me imagino que el 10 de diciembre nadie en Cuba pueda salir producto a la represión. Ya desde hoy ellos están activos. Entonces, yo digo, no hay comida, porque esta es la fecha, el día 7 de diciembre, y no ha llegado ni la leche de los niños. Entonces, no entiendo, de verdad, que el cubano está ya cansado, el pueblo va a explotar, porque para mí que lo están haciendo a propósito, o bien para que el pueblo salga a las calles a hacer una masacre, porque ellos no van a dejar el poder, evidentemente.
Lucinda,
Cuba está peor.
Si tienes fotos y que has tirado fotos y nos puedes facilitar un par de fotos estas por las vías que tú conoces, te lo vamos a agradecer de los basureros.
¿Cómo no? Si ya le dije a Lisbeth que me llamara por WhatsApp porque no...
¿Cómo no?
No, he perdido todos los contactos.
¿Cómo no? Pues ella ya lo está haciendo. Pues nuestra querida Patricia, mañana vamos a usar esas fotos para ilustrar lo que está pasando en La Habana. Lucinda, brevemente hasta de finalizar. Estamos a 7 de diciembre, día de la muerte de patriota Antonio Maceo y Grajales, general del Ejército Libertador. ¿Cómo cierra el año? ¿Cuáles son las perspectivas para este diciembre de ustedes, los habaneros?
Bueno, desde la isla cárcel te informo de que perspectiva no tenemos ninguna, producto de que el propio sistema ha acabado con la economía, ha acabado con Cuba, vaya. Lo comenzó Fidel Castro y lo ha terminado Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Esto en Cuba, es de perspectiva de avance, no hay nada. Todo lo contrario. Y esto es lo que está a punto... Yo digo que si ante diciembre no hay un estallido, yo no sé, entonces va a seguir el pueblo cubano aguantando hasta reventar.
Gracias, Lucinda. Lucinda sí. González en la capital cubana. Nos quedamos ahí en el municipio de Arroyo Naranjo. Tras 2 meses sin recoger la basura, ayer por primera vez aparecieron equipos mecanizados en el municipio para la recogida de los desechos. Vamos a tener información actualizada allí con el periodista independiente Vladimir Turro. Pensábamos que La Habana no tenía problemas. 2 meses sin recoger basuras en el municipio de Arroyo Naranjo. Vamos a establecer con él, con Vladimir, el contacto ahí en el municipio de Arroyo Naranjo para que nos facilite toda la información de la situación de la acumulación de desechos en la mayoría de los barrios del municipio periférico de Arroyo Naranjo de La Habana. Contacto en Arroyo Naranjo, Cuba, a esta hora de la tarde, con el periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con usted.
Bueno, tremenda sorpresa que nos has dado. La basura está privatizada en el país. Pensamos que en La Habana, que es mecanizado la recogida todavía, más humana, no con tracción animal, las cosas andaban bien. Pero ayer, luego de un largo periodo, fue que recogieron la basura en Arroyo Naranjo. ¿Cuántos días, qué tiempo hacía que no recogían basura en Arroyo Naranjo? Cuéntenos.
Sí, mira, como bien dice, la situación de la basura se ha vuelto un tanto que imposible, diría yo. La recogida, mejor dicho. Ayer, después de 2 meses sin recoger la basura, bueno, recogieron la basura en gran parte del municipio, aunque no en su totalidad, no recogieron toda la basura que había acumulada en todo el municipio. Una situación bastante difícil para las personas, porque ya prácticamente habían cuadras que estaban bloqueadas por la cantidad de basura que había, bueno, producto precisamente de que hacía alrededor de 2 meses que no se recogía. Yo estuve haciendo una pequeña investigación y resulta ser que había muchos trabajadores en comunales que estaban renunciando a hacer ese tipo de trabajo precisamente porque comunales tenía una deuda con ellos de pago, y es que el comunales tenía una situación en el banco, debían darle 3 millones de pesos para efectuar esos pagos a los trabajadores, y resulta ser que el banco le había dicho que no tenía dinero para pagar, y entonces, bueno, en fin, se creó todo este caos. Y bueno, producto de ello, bueno, esa gran acumulación de basura, que todos sabemos lo que trae consigo, enfermedades, epidemias, en fin, una situación extremadamente difícil. Otra cosa de la que se suma a lo que estamos pasando los cubanos.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turrón. Nos proponemos cerrar brevemente en Santi Espíritu, Cuba, con el comunicador independiente Adriano Castañeda, para que nos resuma. ¿Cómo cierra Santi Espíritu este diciembre? 7 de diciembre, día de la muerte del generalísimo Antonio Maceo. Pues, ¿cómo anda Santi Espíritu hoy? Es el tema con este último segmento que nos proponemos allí en este recorrido habitual que hacemos en las diferentes poblaciones, provincias cubanas. En la segunda parte de Cuba al Día iremos al oriente, hablaremos con activistas en Palma Soriano, en Zahuatánamo, Guantánamo, en Los Cristales, en Santi Espíritus y también en Matanzas. Vámonos directamente ya a Santi Espíritus, Cuba. Contacto en el centro del país con el periodista independiente y líder del FANTU en el territorio, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Una vez más, un caluroso y afectuoso abrazo para todos ustedes y también la audiencia que nos puedan estar escuchando en este momento.
Bueno, 7 de diciembre, fecha luctuosa, muerte del general Antonio Maceo. ¿Cómo cierra Santa Espíritu? ¿Cómo andan los preparativos para la festividad de la Nochebuena y la Navidad? ¿Qué nos puede adelantar?
Mira, Tomás, que nada que empieza mal puede terminar bien. Son muchos años de duro y difícil bregar en la población cubana en general. Estamos viendo entre Cuba, podemos decir que estamos entre los países más miserables del mundo. Cuando vemos a diario o analizamos en las comunidades donde vivimos que más de 100 personas, 80 viven en una situación de pobreza extrema, no se asegura para nada la seguridad alimentaria por parte del régimen y su aparato gubernamental, total carencia para adquirir los productos básicos, la calidad de la vida está casi muerta, lo estamos diciendo, que es muy doloroso. Se están muriendo, Tomás, muchas personas de menos de 60 años, debido a todas las carencias que estamos pasando. Santi Espíritu, como decir, siempre decimos históricamente, cargada de prosperidad ante el 59 y cuando después de la dictadura también había un poco más de posibilidades como las que estamos, no como las que estamos viviendo en estos momentos. Solamente están viviendo las personas que tienen ayuda de la diáspora, solamente pueden enfrentarse a los frijoles a 550 pesos, a una libra de arroz de 150 pesos, la libra de carne cerdo sigue en el mismo punto de 450 pesos, y un mes de diciembre sin nada en la cuota, casi nada en la cuota, por la libreta, por algo que creó el señor dictador Fidel Castro, ¿no? 3 libras solamente de azúcar y un poco de chícharo. Una inflación descomunal debido a la ineficiencia en la producción y demás. Estamos en el mismo punto y se nos avecina una Navidad y un fin de año bien tortuoso en lo que es la felicidad y la tranquilidad de la gente. Es doloroso decirlo. No pensamos que no va a haber nada para esa fecha, el que no tenga un familiar, que tenga un poco más de posibilidad. Es bien dura, es bien triste lo que estamos viviendo en estos momentos los cubanos en general, solamente en Cuba, no solamente en Santi Espíritu, sino en Cuba en general. Hay otras provincias que me dicen, por ejemplo, en el oriente del país, que están en situaciones bien, bien caóticas. También el desgaste debido también a la falta de medicamentos. Seguimos en el mismo, lo que es la salud del pueblo, está el fondo habitacional. Vamos a pasar un fin de año de los más tristes en la historia de Cuba, ¿no? Cada año decimos que está duro, que está difícil, pero este año 2023 lo vamos a pasar los cubanos en general muy mal. Solamente están viviendo los que pueden comprar en las MIPYMES. El pan hace varios días que no, 2 días que no consecutivos que no se da, porque te dan un día y 2 días más. Imagínate los ancianos que ganan 1.500 pesos, están en el mismo salario desde cuando estaba el pan a 3 pesos. Imaginarse ahora que está en un momento a 75, 100 pesos un pan, un litro de aceite, está sobre los 700 pesos, solamente comprando a las personas que pueden hacerlo. En estas MIPYMES que sabemos, estamos conscientes de que son de personas que son un testaferro del régimen totalitario, personas del gobierno, y esta es una realidad de la que estamos viendo, Tomás. Esperemos que a medida que se va acercando el tiempo podamos realmente decir algo más, ¿no?, de la situación, pero terminamos mal, muy mal en Cuba en general.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día, este jueves 7 de diciembre, fecha luctuosa. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
Yo soy Zoe Valdés. En estas fechas de amor y paz, deseamos que ustedes se sientan mejor que nunca, que puedan seguir pensando y deseando la libertad, el amor, la verdad, la compasión, y que sean libres y que sean felices.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno, todo lo que pasó después. Postmoderno, con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La noche buena celebrada por los cubanos debe crecerse más en esperanza de que todo es pasajero, limitado en el tiempo, y que solo en sus versares nuestros llantos y dolores se convertirán en alegría, porque los frutos de sus obras fueron sembrados en la verdadera paz. La paz de Cristo queremos para nuestro pueblo. Feliz Navidad, te deseo a todos. Feliz fin de año y próspero año nuevo. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús, doctor Oscar Elías Vicente.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 7 de diciembre. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto tener hoy a Efraín García en el control técnico del programa aquí en la cabina. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir nuestro recorrido esta tarde. Vamos a establecer en breve el contacto con Ania Zamora, patriota, activista de derechos humanos, madre de una presa política, actualmente en la prisión La Bellotet de Matanzas. Hablar de la situación del cierre de año para los familiares de los presos políticos que siguen encarcelados y la situación económica del país. Más adelante tendremos el contacto con Vladimir Ríos Cruz en La Habana y con Alfredo Álvarez Leyva en San Guantánamo, Guantánamo. Cerrando con la situación del preso del 11J, Jorge García Lujo, en precarias condiciones en el penal de Boniato. Hablaremos con su hermano Daniel García, que acaba de ir a la visita, y es lamentable lo que está ocurriendo en la prisión de Boniato. Pero ahora nos vamos con otra activista de larga data de derechos humanos. Activista de derechos humanos y madre de una presa política, Sisi Abascal. Tenemos el contacto en Carlos Rojas, Matanza, con Ania Zamora Carmenate. Buenas tardes, Ania.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos están escuchando.
Ania Zamora, la pregunta es de rigor. 7 de diciembre, incluso fecha patria, muerte del Antonio Maceo, el titán de bronce. Ania Zamora, ¿cómo está cerrando el año para los familiares de los presos políticos sin esperanza de que una joven como Sisi Abascal y otros cientos de presos regresen a sus casas muriéndose de hambre en precarias condiciones de los penales en medio del desabastecimiento que hay en Cuba? ¿Qué significa esto para usted? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, es triste, doloroso, con un dolor inmenso ver a nuestros presos en las condiciones que están, saber que no tendrán 24 de diciembre ni 31, no tendrán nada, tendrán hambre, frío, represión, plagas de insectos, y nosotros los familiares en un dolor también tan grande, una miseria de todo tipo. La situación es crítica, entre violencia, represión y hambre, mucha hambre. El pueblo tiene mucha hambre. Nosotros los familiares, los presos políticos, todo lo que logramos buscar es guardado para ellos. Y entonces, nada, no hay nada que celebrar. Será un 24 de diciembre doloroso, oscuro, de lágrimas, solo con el deseo y el ansia de seguir luchando y deseando la libertad, pidiéndole a Dios por nuestros presos, y que nada, no tendremos nada que celebrar, Tomás, nada de nada.
Es increíble, ahí en La Bellotet, en Matanzas, tres muchachas jóvenes, cubanas, llenas de vida, por solo pensar diferente, están pasando las mil y la noche. Se trata de Saylí Navarro, la hija de un patriota, Félix Navarro, Tania Echeverría, que lo he entrevistado muchas veces en este espacio, y su hija Cicia Abascal. Muy lamentable sí. Esto, Tania.
Es muy lamentable. El martes fue visita de Tania y de Saylí. Ayer miércoles fue la visita de Cici. Tania está sin medicamento, ni para el azúcar, ni para la presión. Estamos buscando, pidiendo, comprando, pero no encontramos nada, no hay nada. Tania en estos momentos está sin medicamento y en la prisión ellos tampoco tienen nada que darle. Hay una frialdad tremenda, el agua, todo lo que sabemos que están enfrentando allí. Lo importante es que ellas se mantienen firmes, ellas muy unidas, ellas son una, las tres damas de blanco son una, y eso nos da fuerza a nosotros los familiares verlas así. Pero la última visita de este año será el 19 para Tania y para Saylí, el 20 para Cici. Entonces, ¿qué tendrán el fin de año? ¿Qué tendrán el 24? Nada, ya no podrán comerse un pedacito de carne, no tendrán nada porque no le están, la alimentación es pésima, poca, muy poca y muy mala, nada. El hambre en las prisiones es cruel, es inhumano y está presente todo el tiempo.
Ania Zamora, ¿qué se sabe de Félix?
Bueno, de Félix, gracias a Dios, supimos ayer Félix llamó, solo 3 minutos, habló con Sonia, le dijo que está estable. Demos gracias a Dios por eso, pero nada, Feli tampoco tendrá visita, la visita de Feli tampoco ni cercano a fin de año. Feli tendrá visita el próximo año en enero. Una persona de 70 años tan enfermo, tan débil, teniendo visita cada 45 días, esto no tiene nombre, esto es inhumano, te vuelvo y te repito, muy inhumano y cruel, porque nuestros presos no cometieron delito. Entonces el supuesto puesto a dedo presidente, porque yo no tengo presidente, ese que dicen que es presidente Díaz-Canel, viajando en aviones de lujo con su esposo, con toda su élite, comiendo, disfrutando, y el pueblo muriendo de hambre.
Así mismo, muy lamentable. Gracias, Ania Zamora. Saludo a su esposo, Armando Abascal, ahí en Carlos Rojas, en Matanzas, con este dramático testimonio. Vamos a pasar a La Habana. Vamos a regresar al municipio de La Lisa. Vamos a hablar con un joyero que vive ahí, Vladimir Ríos Cruz, para que nos ponga en perspectiva cuál es la expectativa que están enfrentando los cubanos ya en este mes de diciembre, pues de cara al fin de año. El escenario, pues, mintieron nuevamente, mintió el viceministro primero, pues del gobierno cubano en la mesa redonda reciente, que dijo que se garantizaría pues toda la canasta básica. Pues como habitualmente hacen, otra vez mintieron. Y es muy lamentable lo que está ocurriendo ahí. Vámonos a La Habana, Cuba. Vamos a tener pues ya la participación a esta hora de la tarde, el contacto ahí en La Lisa, en San Agustín, con el cuentapropista, emprendedor, Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, toma a ti la audiencia.
Bueno, mintieron nuevamente. Hace escasamente 2 semanas acudió al programa estelar de los comunistas, la mesa redonda del gobierno cubano, el viceministro primero de Comercio Interior, el señor Giovanni Pupo, quien dijo ahí, y lo tenemos grabado, que se garantizaría la canasta básica del mes de diciembre de cara a las festividades del 24 y el 31. Dijo que se iba a repartir el aceite que debían, el arroz que deben, pues los frijoles que no han llegado en muchos meses, así como la situación del café, los granos, en fin. En la mayoría de los pueblos de Cuba lo que ha llegado es azúcar y en otros lugares arroz. Mintió nuevamente el ministro. ¿Cómo anda el desabastecimiento de cara al fin de año?
Mira, Tomás, bueno, a mí ya hasta me da vergüenza decir lo mismo otra vez y todos los días lo mismo. Esta gente, aparte de mentiroso, ¿no? Ninguno tiene vergüenza. Y están jugando con nuestra dignidad propia, particular. Mira, yo no sé hasta cuándo el cubano va a seguir soportando a toda esa partida de mentirosos, porque eso es lo que, eso, aparte mentirosos son unos delincuentes, porque yo quisiera que tuviera como viven ellos. Yo no sé hasta cuándo ellos van a seguir mintiendo. Entonces, todavía hay un grupo de población, compadre, que les cree. A esta altura del juego, todavía hay gente que espera un tercer out. Entonces, Tomás, esto es insostenible. Mira, donde yo vivo, lo único que fue un poquito de azúcar, porque el arroz no llegó, ya después llegó más tarde. Entonces, imagínate tú, mandan las cosas poquito a poco. Ahora, la hijastra mía tuvo que comprar 1 kilogramo de leche amarilla en 2,000 pesos para darle leche al niño, porque es que no ha venido la leche a la bodega. No ha venido la leche de un niño. Entonces, si no ha venido la leche un niño, que se paró ahí a andar diciendo en no sé qué tribuna que un vasito de leche para todos los cubanos, que este es otro mentiroso más. Entonces, Tomás, yo de verdad que yo lo que quiero es problema ya, porque de verdad que estoy súper molesto con esta gente. Ahora el problema aquí ahora en San Agustín es el agua.
¿Otra vez hay problema con el agua? ¿Qué está pasando ahora con el agua?
No sé, no tengo idea. Antier no hubo agua, ahora tampoco, hoy no ha venido tampoco. Entonces, Tomás, siempre es una cosa, para mí, que ellos crean el problema, para después aparecer como salvadores, igual que el zorro, ¿te das cuenta? Porque no puede ser posible que en este país tú no tengas un aliento, compadre. Aquí no sirve nada.
Oye, Vladimir, Vladimir, es el perfeccionamiento de la ineficiencia, el comunismo.
Mira, si hay una persona más estúpida y más ineficiente sobre planeta Tierra que un comunista, yo lo quiero ver para conocerlo y decirle: usted es un bárbaro de la película. Porque más ineficiente, pero fíjate, estos son unos delincuentes de cuello blanco, para que sepa, esos tipos andan en yate y todas esas cosas ahí.
Bueno, tú estás viendo en el avión que está viajando el gobernante Díaz-Canel en Irán, con todos los beneficios, con los ayatolas, haciendo campaña por una organización terrorista como Hamás en contra del Estado de Israel, a costilla del presupuesto del pueblo de Cuba, que no tiene con qué alimentarse.
Efectivamente, y ahora salió, yo no sé a quién se le ocurrió que dijo que iban a comprarle unos cohetes a los rusos. Bueno, lo que viene es comprar un cohete para que le caiga a ellos arriba. Bueno. O Tomás, te voy a decir una cosa, yo estoy pasando trabajo como un forro catre, y yo quiero que se aparezca un mongol y todo esto delante de mí y andar hablando bobería, para que sepa, ya yo estoy para problemas con esta gente, porque de verdad que es insostenible, compadre.
Increíble.
Es insostenible.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz con el testimonio desde el municipio de La Lisa, donde volvió a faltar el agua y no hay ni acceso a pipas. Con este tema, bueno, pues vamos a intentar en breve la comunicación con un activista de derechos humanos que reside en el remoto pueblo de Zaguatánamo, en Guantánamo, donde hace días incluso no hay ni pan. Vamos a intentar allí la comunicación con Alfredo Álvarez Leiva, pues en Zaguatánamo, en Guantánamo, donde pues el desabastecimiento es rampante. Está faltando desde inicios de semana, no hay pan. Una comunidad del municipio de Guantánamo, donde históricamente pues los abastecimientos llegan con menos frecuencias que en el resto del país. Históricamente, cuando no había tantas Guantánamo, ya nos dice la producción, tenemos el contacto a esta hora de la tarde, en Zaguatánamo, Guantánamo, con Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, gracias, buenas tardes.
Sí, buenos días.
Alfredo, buenas tardes. Alfredo, Zaguatánamo es una comunidad ahí en Holguín bastante distante. Usted nos decía que incluso hay escasez de pan. ¿Desde cuándo no hay pan normado?
Bueno, el pan llega cada 4 o 5 días. ¿Sí? En realidad es un pueblo que está olvidado prácticamente de aquí de Cuba. Porque bueno, Zaguatánamo es un lugar donde no hay control de nada. El gobierno no defiende al pueblo. Y te voy a explicar por qué. Mira, el arroz ese que llega para que es un arroz de animales prácticamente, cuando llegan los carros, vienen de Bayamo cargados aquí, el gobierno coge, reparte en un chico que hay ahí 4 o 5 sacos y el otro deja que lo vendan por cantidad. Entonces esos revendedores lo venden a 200, 300 pesos. El arroz, un arroz que realmente es para animales. Entonces, por otra parte, los precios ya son irresistibles. Los precios son irresistibles. Realmente un paquetico de diez galletitas son 150 pesos, 200 pesos. Y en una población envejecida como esta, que aquí ya no hay mano de obra, porque ya todo el mundo se ha ido, la, la, la migración de aquí es terrible. Entonces, una población envejecida con los pensionados, el sueldo que ganan ellos por su pensión es de 3.000, 2.000, 1.500 pesos, realmente los precios se han disparado de tal forma que no, la población no resiste. Realmente hay mucho hambre aquí en Sabueta. Hay bastante hambre ahí.
No, quería preguntarte, Alfredo, ¿a qué distancia está Sabuetánamo de la cabecera provincial en Holguín?
160 kilómetros.
Imagínate tú, y hay problemas también con el transporte, porque en Holguín aparecen históricamente un poco más de cosas en los agromercados y demás, pero ¿cuán difícil es trasladarse ustedes de Sabuetánamo a Holguín?
Bueno, te voy a decir que un pasaje vale hasta 2.000 pesos. Hasta 2.000 pesos vale un pasaje en un carro hasta Holguín, ¿ves? La guagua sale, ya tú sabes, cuando hay petróleo. Realmente nunca hay petróleo, miren. Entonces los carros particulares, que sí consiguen el petróleo, no se sabe cómo, pueden ir, ¿eh? Entonces te cuesta 2.000 pesos, 2.500, de acuerdo a la hora que sea, ¿ves? Esa es una situación real que hay aquí en Sabuetánamo, que realmente es irresistible también para la población, porque para viajar es otro problema más. Viajar a la provincia de nosotros es un problema grave. Y no te voy a poner a la provincia, te voy a poner aquí mismo, aquí en Sabuetánamo, ahí a ir a un campo de aquí en Sabuetánamo, cuesta 600, 300 pesos. 300 pesos ir a descargar, si la carajo cuesta 300 pesos. Imagínate qué clase de situación. Somos un pueblo que estamos prisioneros. Somos prisioneros aquí en Sabuetánamo por el hambre y porque no podemos viajar, ¿eh? Como debe viajar un ser humano adecuadamente. Y alimentarnos, yo sé, como los huevos, un huevo vale 80 pesos, hermano. Huevos son 80 pesos, oye, de 50 subió 80 ya y no aparece un huevo. Entonces, el pan de los niños, la mayoría de veces muchas personas no mandan a los niños a la escuela porque no tienen un pan con que desayunar. Hoy mismo no hubo pan, hoy mismo no hay pan aquí en Sabueta, ¿no?
Alfredo, hay un agotamiento del pueblo, hay cansancio, hay disgusto.
Sí, hay bastante disgusto, ya realmente nadie quiere saber de este gobierno, ¿eh? Porque bueno, la gente, ya todo el mundo habla, ¿eh? Militantes, antiguos militantes del partido ya están hablando también, ¿eh? Y han hablado conmigo también, hablan mucho conmigo, y dicen que nosotros teníamos razón cuando nosotros nos reprimían aquí por decir la verdad. Entonces ellos ahora se están poniendo a la par de nosotros también, porque dicen que sí, que es verdad, que es irresistible. Nadie quiere saber de este gobierno. Aquí en Sabuetánamo, por lo menos, hay muy pocas personas que viven bien, aquellos que viven bien, que el gobierno lo deja que vivan, que pueden robar, que pueden hacer cosas, si de cierta forma apoyan la mentira, ¿eh? Pero realmente las personas de la calle que realmente tienen que luchar, batallar el día entero para poder buscar un poquito de comida, para poderse comer un poco de comida, realmente no están de acuerdo, ¿eh? Hay mucho disgusto, pero bastante disgusto aquí en Sabuetánamo.
Alfredo, en referencia a otros años, el castrismo al menos ofrecía algo, un aliciente, unas libritas de algo para el fin de año. Sí, de cara. Eso ya no existe, eso no existe ya.
No, que va, mira que si no existe. Bueno, el arroz de noviembre, ahora fue que llegó 3 libras de arroz, 2 libras de arroz, 1 libra de azúcar. Oiga, y el aceite de octubre, que yo dije, no, ese todavía no ha llegado. ¿Me entiendes? Oiga, qué clase de situación. El arroz llegó el de noviembre, el de diciembre todavía no se sabe qué es lo que pasará. ¿Entiendes? Ahora fue que llegó hace el día el 27, fue que llegó ese arroz.
Bueno,
qué clase de situación más terrible que hay aquí, que una libra de arroz de animal, porque soy animal, un arroz picoteado ahí, que eso no sabe, cuesta 220 pesos. ¿Por qué? Porque el gobierno que no defiende al pueblo, el gobierno no defiende al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos también tienen su tajada ahí, no sé qué habrá ahí, que realmente ellos no buscan una alternativa para aliviar la situación de la población.
Increíble, Alfredo, muchas gracias. Alfredo Álvarez Leiva, con quien seguiremos los próximos días hablando, en Sabuetánamo, en la provincia de Holguín. Vamos a cerrar el espacio de hoy, pues, con Daniel García, cuando la producción pues tenga la posibilidad de contactarlo. En Palma Soriano es el hermano del preso del 11J, Jorge Luis García, cumpliendo 13 años de prisión en precarias condiciones. en la prisión de máxima seguridad de Boniato, que acaba de recibir la visita de su hermano Daniel, y Daniel nos va a contar cómo anda su hermano de cara a este fin de año, cuáles son las condiciones en Boniato, qué se encontró en la reciente visita. Jorge Luis García García, padre de tres niños menores, fue golpeado en la manifestación en Palma Soriano el 11 de julio del 2021. Todavía tiene secuelas de los golpes que recibió por las tropas especiales y fue condenado a 12 años de prisión, y cuando llegó la sentencia firme le aumentaron un año más a 13. El contacto en Palma Soriano a esta hora de la tarde con Daniel García García. Daniel, gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y para todos los que escuchan el programa.
Bueno, estamos ya 7 de diciembre, día de la muerte del Titán de Bronce, una fecha patria, luctuosa, pero también hay luto en Cuba por lo que están pasando los familiares de los presos políticos. Usted acaba de acudir al penal de máxima seguridad de Boniato para ver a su hermano. Para toda la audiencia que lo escucha, ¿cuáles son las condiciones que enfrenta? ¿Qué encontró usted ahí con su hermano Jorge Luis García García en su cumpleaños ahí en Boniato? ¿Qué está pasando por allá? Todos los detalles que nos puede aportar.
Sí, como no, Tomás. Allí la situación de mi hermano y todos los presos, lo más duro que hay es, lo más difícil que hay para ellos es la alimentación, muy mala alimentación. Ya miren qué tiempo estamos, en mes de diciembre, y estamos a 7, ya se siente algo de frialdad, y no le han dado ni abrigo, ni nada con qué taparse para el frío. El jabón que le dan es insuficiente, y lo más triste y doloroso, Tomás, es el problema de ese que tiene él en el cuello, de un lipoma. Aún todavía no le han dado solución a eso, y aún lo vi porque varias visitas mi papá ha ido, y yo tuve que ir ahora el día de su cumpleaños y le noté que estaba ya aún creciendo, que ya es algo que preocupa, ¿no? Porque créeme que eso ahí es, a lo mejor es una cosa que con una operación ya se le puede aliviar, pero a una solución de él es nada, no le dicen nada, que no tienen nada con que operarlo. No hay nada con que hacerlo, una operación. No sé qué solución podemos...
Daniel, y recordar que esta situación, estas tumoraciones en la zona del cuello, es precisamente en el área donde tu hermano fue golpeado por tropas especiales el día que lo arrestaron.
Sí, cómo no, eso es producto de los golpes que le dieron. Es producto de los golpes que le dieron, eso. Y ya él dice que vaya, le preocupa. Tanto a él como a nosotros como familia. Pero bueno, yo hablé con un oficial de allí de la prisión, le dice que esa gestión tiene que hacerlo, digo, pero ¿hasta cuándo? Si ustedes saben que no tienen nada, ¿qué solución podemos hacerle a darle? Si quedaron callados y no me dieron ninguna respuesta, Tomás.
Daniel, ¿cuántas libras ha bajado de peso tu hermano?
Sí, mi hermano ha bajado un promedio de bueno, Tomás, como él es alto, tú me entiendes, pero bueno, tú me entiendes, porque no es que él se te, tú me entiendes, pero bueno, creo que dice que la agua que nosotros le llevamos es insuficiente, no le alcanza por la mala alimentación que tiene, no le alcanza, Tomás, y dicen que prueban el arroz, porque nosotros el día de la visita es que ellos se pueden comer un poquito, un grano de arroz. Porque ni eso le están dando, Tomás, es harina como si fueran animales de corrales. Harina por la mañana, harina por la mediodía y harina por la noche.
¿Cuál es el impacto que toda esta situación tiene, Daniel, para ti, para tu padre, para tu madre, para la familia? ¿Qué impacto ha tenido esto en ustedes, que estamos cerrando este año con un año más tu hermano preso ahí?
Así me digo, Tomás, ya casi ya un año más, acabándose el año. Y ya esta situación del problema del lipoma, que es lo que más a nosotros nos preocupa, porque es cerca de la zona del cuello. Ahí pasan unas cuantas cosas ahí, y entonces eso puede tener solución, pero si no hay una intervención quirúrgica, no se sabe tomar. El impacto más difícil para nosotros es que él está preso, se sabe que está preso injustamente por salir a la calle, por manifestarse, por lo que sea, pero es un ser humano, es un hermano, es un hijo, es un padre. ¿Te entiendes, Tomás? Que eso es lo que nos duele a nosotros. ¿Me entiendes, Tomás?
Yo sé.
Eso es lo que está pasando sin nosotros.
Gracias, Daniel. Gracias. Daniel García García, directamente de Palma Soberano para nuestro espacio. Cerramos así Cuba al Día en la versión de este jueves 7 de diciembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Integrado en la tarde de hoy, un gusto de Efraín García en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisette. Les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso. Y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Soy Jackie Gires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Quiero enviarte mis felicitaciones a pesar de las violaciones a los derechos humanos y el empobrecimiento creciente. Queremos transmitirte un mensaje de esperanza de que más temprano que tarde llegará un cambio a nuestra patria.
Como cada...